Varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía, levantamos hogares con bendición. Desde la Torá nos llega claridad, ser luz entre las naciones con dignidad, levantar hogares, servir con valor, ser reflejo del bien.
Muy buenas noches, estimados radioescuchas, es un gusto saludarlos. Gracias por conectarse y que juntos estudiemos el maravilloso libro En el Jardín de la Fe Universal, del querido Rabino Sharon Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Los saluda su amigo Mijael González, y hoy vamos a estudiar dos temas muy profundos e importantes: temor al cielo y ¿debido a qué llegan los sufrimientos? Y para comentar estas importantes enseñanzas, me acompañan como cada miércoles Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado. Bienvenidos, estimados amigos. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
Ya, estimado Mijael, buenas noches. Llega usted y toda su familia, buenas noches a todos nuestros compañeros que nos acompañan, estimado Mijael, estimado Moshe, y obviamente a todos ustedes los que nos escuchan en sus hogares. Que esta plática, este análisis que vamos a hacer del libro nos sirva bastante a todos, estimados. Sean todos bienvenidos, amigos. Muy bonita noche a todos, y pues vamos a seguir saludando a nuestros compañeros. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. También está con nosotros el estimado amigo Miguel Domínguez. Shalom, estimado, buenas noches.
Buenas noches, tocayo, Miguel González. Buenas noches, estimados compañeros, estimado Moshe, estimado señor Hugo. Qué alegría poder conectarnos, y pues sobre todo gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da, y con el favor del Eterno pues vamos aprendiendo un poquito más acerca del libro En el Jardín de la Fe Universal. Y pues invitamos a toda la audiencia que estén atentos, también que se comuniquen, que manden sus mensajes, sus comentarios, y con el favor del Eterno que todo pueda ser para bendición y también de acuerdo a la voluntad del Santo Bendito. Adelante, estimado, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, estimado Miguel. También saludamos a nuestro amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado Moshe?
Muy buenas noches, estimados amigos, estimado Hugo, estimado Mijael Domínguez. Muy buena noche para todos el equipo de la radio que en esta noche nos damos cita en un encuentro más con ayuda del cielo, y que todo sea nada del cielo. Bienvenidos, bienvenida a nuestra estimada comunidad también. Es un gusto poder saludarles en esa parte oscura en la cual Hashem nos presta la vida y nos da la oportunidad de poder hablar de la Torah. Es algo siempre maravilloso, que alegra el alma, la Torah, y nos sentimos muy, en mi caso, muy contento por este espacio tan importante. Y bueno, pues, bienvenidos. Adelante.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe Enamorado. Y bueno, vamos a empezar con el estudio. Antes, los invito a que nos escriban al grupo de la radio. Esperamos sus saludos o sus comentarios. Y también les recordamos que todo lo que se comenta en el programa y las opiniones expresadas se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal. Si necesitan orientación personalizada, les recomendamos consultar con su maestro o con su rabino de confianza para obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar en el estudio. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Comenzamos con nuestro primer punto: temor al cielo. El rabino Sharon Arush nos acude con una verdad contundente. Quien no examina su conciencia cada día, en realidad vive pensando que es dueño de sí mismo y que no debe rendir cuentas a nadie. El temor no es miedo paralizante, es el reconocimiento de que nuestras acciones tienen consecuencias y que el Creador, en su bondad, nos envía señales para rectificar. Para profundizar en este tema, le cedo la palabra a nuestros amigos. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, por favor, estimado.
Bendito sea el Eterno, estimado Mijael. Baruch Hashem, miren qué tema más interesante vamos a empezar a tratar ahorita, el temor al cielo. Es un tema que seguramente hemos escuchado bastante y puede sonar desde muchos puntos de vista analíticos, como si fuera algo, no sé, fatalista, algo, un determinismo. No sé, podríamos hablar de tantas cosas sobre este tema, pero como les he comentado, a veces me cuesta un poco a mí hablar sobre estos temas, dado que yo no concibo a veces al eterno desde un punto de vista humano, ¿no? El eterno es todopoderoso y todo lo que él hace lo hace con sabiduría. Que nosotros no percibamos su presencia divina es problema honestamente de nosotros. Ya eso cae en nosotros. No cae en el eterno, él está ahí, él sostiene cada momento su mundo. Pero es muy importante que nosotros entendamos este tema del temor al cielo, porque el Rabino Arush lo viene a traer a colación, no como desde un punto de vista dominante, vamos a tener miedo constantemente del Eterno, como si realmente fuera castigador o fuera algo malo, Dios guarde y libre. No, claro que no. Como decía el estimado Mijael, son señales que el Eterno nos va a ir mandando a través de casualidades, si queremos verlo así, aunque no deberíamos utilizar esa palabra, ya lo desde antes ya se descarta esa palabra. Nosotros tenemos que aceptar que todo viene del Eterno. Pero al final de cuentas, a veces somos muy arrogantes, honestamente. A lo largo de los estudios vistas al Eterno que he tomado, una de las cualidades comunes que tiene nuestra mente, lo que podríamos también llamar nuestra alma, es precisamente la arrogancia. A veces no acepta que cometió errores, no acepta que está equivocado en algunos casos. El problema no sería tanto nada más que equivoque él o que comete errores la persona y que nada más le afecta a él, sino que en la mayoría de las veces afecta a los mundos superiores. Y no vamos a hablar de los mundos superiores del cielo o mundos espirituales, sino esos mundos superiores que también nos vienen a hablar los sabios, es la familia, hijos, padres. Ellos también forman parte de nosotros. Lo que de ellos haga nos va a afectar a nosotros y lo que yo haga le va a afectar a ellos. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Y es eso lo que viene a decir el rabino, precisamente yo lo que acabo de decir. A veces pensamos que es algo casual, es algo que nos pasó así nada más. Y no es así. Nosotros tenemos que tener la confianza que inclusive en esos detallitos que nos causan algún tipo de molestia o nos hagan sentir mal, como si fuera un castigo, como saben, yo no utilizo muchas palabras, como si fuera, no sé, una prueba o lo que sea, hay que aceptar que es el Eterno que está controlando nuestro destino, está controlando el mundo en el que vivimos. Y hay que verlo así, apartarnos de todo eso. Pero no es tan fácil, porque como les decía, somos arrogantes a veces. Y prueba de ello, y no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la mañana? Que ustedes van al trabajo y llegan tarde. Simple y sencillamente llegaron tarde. Ustedes no tienen que dar explicaciones de por qué llegaron tarde. Llegaron 10, 15, 20 minutos tarde, pero su cerebro, su mente, va a ir maquilando una idea que no existe para justificar su retardo. La realidad es que a lo mejor se pararon tarde. Tal vez sí, el transporte se tardó. Tal vez sí se fue más lento el transporte. Tal vez sí se me atravesó X o Y cosa y hizo que me saliera, bueno, que llegara más tarde. Pero en la realidad es que al final de cuentas yo salí muy tarde. Pero yo, dentro de mi mente, creé toda una historia para engañarme a mí mismo que estoy cometiendo un error. Esa es parte de nuestra forma de pensar, de nuestra mente, de nuestra alma. Y aquí el rabino Arius nos dice, no, detente, haz el examen de conciencia, analiza realmente lo que está pasando. Y entiende entonces que si haces algo va a tener una consecuencia. Y a ese temor es el que debes de tener. al daño que puedes hacer a la otra persona, al daño que le puedes hacer, incluso aunque no sabemos, aunque sabemos que no tiene forma, aunque sabemos que no tiene un algo corpóreo, el eterno, pero saber que también a él hacemos daño. Y ese es el temor que tenemos de a avanzar. Vamos a pasar, estimados, a escuchar los comentarios de nuestros compañeros que nos van a detallar más a detalle, valga la palabra, todos estos puntos que nos trae el Rabino Arius. Adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo, por esta introducción en este punto que nos trae el Rabino, el temor al cielo. Y pues la verdad es que es un tema, pues, si no se enfoca bien, uno puede caer en pensar que se está tocando un tema de como en el pasado o como algunas otras religiones o filosofías en las que te dicen que te acerques a Dios, te acerques al Eterno, porque si no, así te va a ir. Y se van al extremo en el que te dicen, no, pues porque si no va a haber un castigo en el que vas a estar sufriendo, y hablan aún de eternidad, de fuego, de cosas muy grotescas. Pero aquí lo que nos habla el Rab Arush es que el temor al cielo, de acuerdo a lo que estamos estudiando, a los niveles de la fe, es un estado en el que la persona, en el que nosotros como humanos, respetamos la voluntad del Creador y cada día aspiramos a cumplirla, a hacer lo que el Eterno nos pide y cada vez hacerlo con perfección, o sea, cada vez ir mejorando el cumplimiento de la voluntad del Creador. Y eso incluye los preceptos, incluye el ayudar a las personas, lo que es la voluntad del Creador, lo que vemos, lo que nosotros hemos estudiado o escuchado que Hashem es, pues nosotros emularlo, nosotros tratar de que esa voluntad se cumpla y que seamos un instrumento para que se implante en esta tierra esa voluntad del Eterno. Así como el Eterno es amoroso con sus criaturas, con su creación, pues nosotros tratar de reflejar esto en todo lo que nosotros vivimos, en donde nos relacionamos o nos desarrollamos, ya sea como estudiantes, como trabajadores, como hijos, padres, en el rol en el que estemos, nosotros debemos de tratar de que la voluntad del Eterno pues se cumpla. Y eso incluye, vuelvo a repetir, pues los preceptos, en nuestro caso, las 7 leyes. Y nos dice el Rab que cuando una persona tiene este temor al cielo, o temor a Dios, temor al Eterno, a esa persona se le llama un temeroso de Dios. Y aquí estamos entrando en una categoría en la que, pues, la Torah oral, a través de la historia, se habla de aquellos que se acercan al Dios de Israel a través de las 7 leyes noágidas, que se les llamaba temerosos de Dios. Y estaríamos entrando en ese estatus en el cual, pues, recibimos muchas bendiciones. Entonces, para que nosotros lleguemos a este estatus, para tener temor al cielo y ser temerosos del Eterno, pues prácticamente es ir aplicando todo lo que hemos aprendido. Tenemos que entender que el Eterno dirige, que el Eterno controla, todo lo que pasa, todo es por voluntad del Eterno. Debemos de hacer un examen de conciencia diario, confesar las transgresiones, porque muchas veces uno trata de hacer las cosas de la mejor manera, pero aún en todo el cumplimiento de los preceptos, aún ahí podemos perfeccionarnos. Y entonces uno confiesa eso y cada día tratar de mejorar, tratar de rectificar aquello que hicimos mal, pedir perdón, todo eso incluye los deberes diarios, por decir así, o cómo decir, la rutina, valga la palabra, diaria, que no es algo rutinario, sino es algo que debe de estar viviendo, la vivencia diaria de un temeroso del Eterno, que en cada momento, en todo lo que haga, va a estar haciendo esto, sobre todo entendiendo que de Hashem viene todo. Y aquí el Rab nos dice que el temor al cielo se puede manifestar también, así como en tres niveles. El temor más básico, el temor que cualquier persona debe de despertar, alguien que no tiene nada pues de respeto al santo bendito él, primero debe de empezar por el temor al castigo, sabiendo que cuando alguien transgrede, comete un pecado, viene un castigo. De ahí va a pasar al temor al pecado, que sería como el segundo nivel en este tema del temor al eterno, temor al cielo, en el cual la persona ya se hace lo posible de no pecar, porque sabe que el pecado provoca dolor, provoca daño, entonces ya no quiere transgredir, porque sabe que eso hace daño, hace mal a las personas, a los seres queridos, a sí mismo, y ya de ahí puede entrar al temor más sublime, que es el temor a la grandeza, al Creador. Ese es el temor, por decir, ya más perfecto en este tema, en el que ya la persona, ya no, ya su temor ya no es por el castigo, ya no es por el daño que hace en las transgresiones, sino ya es un temor de no transgredir la voluntad del Eterno, en el que quiere cumplir con perfección lo que Hashem le pidió. Es como, bueno, quisiera relacionarlo así, como un soldado que sirve a su patria, pero ya tiene ese amor tan arraigado por su patria que ya cumple, ya por amor, ya no es por castigo, ya cumple porque ya está dispuesto a lo que sea con tal de honrar a su patria, a su nación, a su bandera. Entonces, ese es el temor más sublime que nos dice aquí el Rab Arush. Y entonces, para que todo esto podamos llegar a estos niveles, aquí se requiere de que nosotros cada día hagamos un trabajo de introspección, un trabajo de examinarnos diariamente, de ir rectificando todo aquello que no hicimos bien, y cuando hubo algún fracaso, alguna transgresión, un arrepentimiento, una confesión al Creador, y de esta manera pedirle al Eterno que nos ayude para arrepentirnos y para cada día mejorar, mejorar para poder cumplir la voluntad del Santo Bendito Él. Y pues llegar a este nivel máximo de que en el que cumplamos, en el que vivamos, pero tratando de no transgredir, por no avergonzar, perdón, por no hacer falta contra el Creador, por no hacerle daño al Creador. Sabemos que Él no es humano, sabemos que en realidad no le podemos hacer daño. Pero pues valgan las palabras para entenderlo, en el que uno quiere agradar al Creador de la mejor manera en todo lo que hagamos, en todo lo que estemos realizando a cada día, en nuestro diario vivir. Esto ya no es tanto en nuestro servicio espiritual, en la oración, en el estudio de la Torah, no, en nuestro diario vivir, en nuestra relación con el prójimo, ya sea en la escuela, los que van a la escuela, nosotros en nuestros trabajos, en el hogar, en nuestro papel como padres, como hijos, como esposos, en todo lo que hagamos a diario, tratar de vivir de esta manera, agradar al Santo bendito Él. Y obviamente, si agradamos al Eterno, vamos a agradar a los que están a nuestro alrededor. Pues una persona normal, yo digo que estaría encantada de que una persona se comporte como el Creador desea que sea o que se viva en este mundo. Entonces, este sería mi comentario en cuanto a este tema de temor al cielo. Quiere el Eterno que logremos estos niveles y pues vamos a seguir escuchando a nuestro estimado Moshe. Adelante, por favor.
Gracias, estimados amigos, señor Hugo, estimado Mijael. Creo que comentarios bien enfocados. Creo que entendemos bastante bien y sin preguntas. Yo creo que cuando el Moré da su shiur o su enseñanza, el rabino y dice para haber preguntas y se da cuenta que nadie pregunta, bueno, o lo entendieron muy bien, ¿no? O no entendieron mucho, ¿no? Una de dos. Baruch Hashem, porque yo creo que lo que explica nuestro estimado Hugo y estimado Mijael está claro sobre este tema de temor a Dios. A mí me gustaría agregar un poquito más a sus comentarios de ellos, si me lo permiten. Temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice el salmista, es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Si nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que, escuchaba en la semana, en una charla, Rabino Asher Kakua, hablar sobre, no precisamente sobre ese tema, pero sí enfocar lo que es el temor a Hashem, el temor a Dios. ¿Cómo es que el ser humano se vuelve un temeroso de Dios? Pues ya lo explicaban nuestros amigos, ¿no? Arrepintiéndose, teniéndole miedo al pecado, alejándose del pecado, saber que el pecado trae una recompensa, llamémosle así. Entonces, decía el rabino, en el caso del Noájida, ¿qué es lo que necesita el Noájida? Estudiar lo que le corresponde al Noájida. Y luego pregunta el rabino. De hecho, tiene un libro ahí muy interesante en donde pregunta. Yo te pregunto a ti como Noájida, cuando yo como rabino te digo, o algún rabino te dice, esto no te pertenece, no te toca, ¿cómo reaccionas? Entonces, a veces tenemos argumentos, es que otro rabino sí da permiso, es que yo oí una charla, es que yo lo puedo hacer porque no estoy haciendo nada malo. Entonces, es muy importante, como decía el rabino, saber lo que estás estudiando. Lo que tú estudies tiene que ser lo que tú tienes que cumplir para que tú tengas un buen temor al cielo, una excelencia en tu comportamiento delante del Todopoderoso. Eso es lo que yo quería agregar. Además de lo que ya expusieron mis amigos, que es muy, muy importante, muy interesante, que nosotros como Noájidas también necesitamos un maestro, un mentor. ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos decir, pues, Hashem a mí no me exige mucho como al judío. Yo pues voy a convivir con mi familia. Voy a ser un buen esposo, un buen padre, como bien decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Es cierto, pero ¿es todo? Entonces, aquí es donde nosotros sí tenemos que podernos a estudiar nuestras siete leyes, pero de la mano ¿De quién? Ya lo dijimos en otros temas, de la mano del SADIC, de la generación. Es muy importante esto, amigos. De verdad, yo lo he venido analizando con el paso del tiempo y yo he estudiado muchos años, a lo mejor solo, he leído solo. Es cierto que uno aprende, es cierto que uno adquiere capacidad y se desenvuelve uno y transmite uno, es cierto. Pero también es cierto que ¿qué es lo que el Noahida, el justo, para que llegue a ser un justo? Lo decía a mis amigos, ¿qué tiene que ser el ser humano para que llegue a ser un justo en naciones? Decía el rabino, tú tienes que saber cuál es tu papel. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y tienes que saber qué es lo que le toca al judío y qué es lo que te toca a ti como Noahida. ¿Qué es realmente lo que tú tienes que hacer? Entonces, temor al cielo. Bueno, sabemos, ¿no? Que podemos hacer, llegar a ser un justo de las naciones. Ese título no lo podemos ganar. Pero estar conscientes de lo que estamos haciendo. Es muy importante eso. Cuando alguien nos pregunta, ¿tú qué eres? ¿De qué religión es usted? ¿Usted qué guarda? ¿Qué cumple? Entonces, para mí es muy importante de verdad escuchar al Sadi de la generación. ¿Por qué? Porque él nos va a ayudar a definir nuestra postura delante de Hashem, qué es lo que realmente tiene que hacer el Noájida. Y bueno, me gustaría traer el ejemplo de Jod, cuando sus hijos dice que celebraban sus fiestas, no sé, sus cumpleaños, invitaban a sus amigos, a sus seres queridos. Dice la historia que Jod elevaba una ofrenda, un sacrificio a Hashem. Y decía, por si mis hijos pecaron, por si mis hijos hicieron lo incorrecto delante de Hashem. Entonces, la Torah nos trae a Jod como un hombre justo, como un hombre bueno, que cuando llegaban sus vecinos, oye, Jod, voy a sembrar, pero fíjate que me hace falta semillas. Sí, claro que sí, Adela, ahí está en los graneros, toma la semilla para él. Oye, Jod, llegaba otro, fíjate que a mí me hace falta un arado, porque sí, yo te lo presto, no te preocupes. Oye, a mí me hace falta una yunta, porque... Así describe la Torah a Jod, un hombre justo, un hombre bueno en extremo, de verdad. Y bueno, sabemos que Jod no era judío, era un hombre, era un noahida, dice el rabino, justo, precisamente, ¿no? Un hombre temeroso de Dios que se adelantaba a ofrendar por sus hijos, habían cometido algún pecado delante de Hashem. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender. Y eso es lo que decía el rabino, ¿no? Más de lo que dijeron mis amigos, ya lo que ellos explicaron. El que nosotros tomemos la parte de la Torah que nos corresponde, los libros que están escritos para el Noahida. Y cómo ahí nosotros vamos a descubrir. Por eso yo les comentaba, he leído mucho. He leído algunos libros y sí, uno saca sus propias conclusiones, pero cuando el rabino te está explicando el libro, entonces muchas cosas cambian en tu pensamiento, porque es que yo pensaba, es que yo creía, e inclusive, dice el rabino, cuando tú leas y llegues a una conclusión, no lo compartas con nadie. Espérate mejor a que el rabino te explique las cosas como deben de ser. Entonces, este sería mi comentario, mi aporte en este punto y lo importante, como yo les decía, ¿no? El saber que nosotros, así como el Yehudí, así como Moshe le enseñó a Yehoshua, Yehoshua a los ancianos al pueblo y a los padres de familia, ¿no? Siempre se ha venido manejando el pueblo de Israel así, generación por generación. Hasta este día. Ellos tienen los maestros, tienen los guías espirituales, nunca dejan de estudiar, siempre están en contacto con los sabios. A mí me llamó la atención porque en una ocasión, me acuerdo que aquí en Córdoba, le pregunta un varón al rabino. Rabino dice: yo tengo un problema yo no puedo ayunar, no puedo estar muchas horas sin comer, porque dice, tengo así como gastritis, me duele mucho mi estómago. Y bueno, se acerca Kippur, le pregunta a usted, ¿será que yo pueda comer un poquito en Kippur? A mí me sorprendió esto que contestó el rabino. Dice: permítame tantito, por favor, sí. Tomó su teléfono, le habló al poset, al que dicta la halajá, y les puso el tema: oye, aquí hay un varón que me hace esta pregunta de Kippur, así, así, así. Y ya después le dijo: mire, vamos a comentarlo y después le doy una respuesta. No me puede contestar ahorita el poset así de momento, pero queda pendiente eso. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que no es solamente de abrir un libro y de sacar conclusiones y decir: ah, sí, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. No, a mí me sorprendió el rabino, porque ni siquiera él le dio esa permisión. Le dijo: ah, sí, no, si te sientes mal, come tantos gramos de eso, tómate un poquito. No, dijo el rabino, no tengo la autoridad para decirte, para autorizarte, valga a ser la redundancia, en que usted pueda comer algo en Kipur. Eso es algo muy delicado. Por supuesto, se está hablando entre judíos, ¿no? Es un ejemplo que yo traigo para que nos demos cuenta nosotros también lo delicado que es la Torá, ¿no? Y de esos siete preceptos universales que de ahí se desprenden muchos más para nosotros, es importante que nosotros sepamos este camino tan maravilloso que es el camino también del Novajita. Ese sería mi comentario, estimados amigos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus excelentes comentarios sobre este primer punto, el temor al cielo. Pero, ¿qué pasa cuando no logramos despertar por nuestra cuenta? Ahí es donde entra nuestro segundo punto. Debido a que llegan los sufrimientos, el rabino nos explica que el sufrimiento es como un GPS que recalcula nuestra ruta cuando nos hemos desviado. No es un castigo, sino una herramienta de precisión para que retornemos al camino del bien. Mis estimados compañeros tienen mucho más que aportar sobre este punto. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Bendito sea el Eterno. Vaya que sí está muy emocionante los comentarios que dicen mis compañeros, los que hemos estado platicando. Hablar del temor al cielo es impresionante. Y vaya que sí, tomando en los comentarios que dicen mis compañeros, pues sí, hay que esforzarnos, la verdad, como no ágidas en cumplir nuestras leyes. Y no porque nos correspondan tanto así, sino porque queremos satisfacer, queremos que esté feliz el Eterno. Porque es un trabajo también muy importante que tenemos nosotros como noágidas. Vaya que uno se queda pensando en todos estos detalles que ahorita hablamos, ejemplos que dio estimado Moshe, su comentario, estimado Mijael. Todo está enlazado para el siguiente subtema que estamos trabajando, donde vienen realmente los sufrimientos. Y como dice estimado Moshe, hay que tener bien claro la primera parte de de que todo viene del Eterno, pero hay que verlo así, así. Yo regularmente utilizo esta palabra, que el Eterno me ayuda a usarla sabiamente. Que hay que realmente tener temor al Eterno y nada más. Y nada más. ¿Por qué? Porque, y ahorita vamos a ver precisamente el siguiente subtema, ¿no? ¿De dónde vienen los sufrimientos? ¿Por qué? Porque nosotros como tal, como seres humanos, como el ejemplo que les puse, donde nosotros inventamos fantasías en nuestra cabeza para hacer más llevadero nuestros problemas a diario. Ya llegué tarde y invento un montón de cosas que pueden justificar porque llegué tarde, que ninguna de esas es real, pero yo ya la inventé y yo ya creo que es real. ¿Hasta dónde pues, podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos? Pero qué diferente sería si realmente tuviéramos presente ese temor al cielo, al temor al eterno, a fallarle. Y debo detenerme ahí porque le tengo miedo de tal vez dar un ejemplo no muy, muy, muy exacto. Pero el eterno lo es todo. Y la forma en que nosotros lo concibamos en nuestra mente, al final de cuentas va a ser nuestra mente. Pero hay que entender que lo es todo. Entonces, si ustedes, y por eso que les dije que debo tener mucho cuidado, si ustedes van a crear algo en su mente que está bien, que sea bien estructurado, a través de los rabinos, a través de los maestros, a través de los libros, de realmente qué es Dios, para que realmente tengamos ese temor y entendamos a qué temor se está refiriendo. Valga la redundancia, y es a donde no quería llegar, pero lo voy a decir. Si vamos a fantasear en algo que sea una fantasía bonita, en Dios, que está ahí. Yo no sé cómo es Dios, yo no tengo ni idea. La Torá, los sabios nos dan muchos ejemplos, pero yo no lo sé. Y todo lo, como yo me lo imaginé va a ser a través de mi imaginación. Si nosotros logramos mantener firme de que no vamos a causarle ningún daño a Él, vamos a lograr ese temor al cielo. Y así nos pasamos al siguiente subtema, precisamente. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen los sufrimientos? Claro que nosotros no entendimos este detalle del temor al cielo, podemos seguir con los mismos problemas que teníamos desde siempre. Échale la culpa al transporte público, échale la culpa a X, a Y, a etcétera, a la esposa, al hijo, a los hermanos, al gobierno. ¿Estamos echando la culpa a medio mundo? Y no nos damos cuenta que es solo nuestra perspectiva. Nosotros somos los que vemos todo mal. Y no entendemos que el Eterno es el que está controlando todo. Pero ahí tenemos que tener cuidado de no caer en este detalle que voy a hablar ahorita. Porque precisamente como nosotros, final de cuentas, es nuestra perspectiva. Y nosotros formulamos esas ideas en nuestra mente, ¿a quién creen que le van a hacer daño? Pues a usted que las está formulando, que usted las está haciendo, es lo que viene a enseñar el rabí Nachman en el cuento de la princesa perdida. La princesa perdida se pierde precisamente en algo donde el Eterno no puede entrar. ¿Por qué? Porque él no ve lo malo, y la princesa se perdió en lo malo, que solamente la princesa creó. Y es ahí donde vienen los sufrimientos, estimados. Usted le va a echar la culpa a quien nos dice el rabí. El rabí Arush nos dice eso. Le va a echar la culpa a los problemas del amigo. Y la única forma de que usted, si hizo algo, algún daño a un amigo, y usted ya formó ese sufrimiento en su mente y todo por lo que usted hizo, hasta que el amigo no le pida, le conceda el perdón, usted no va a estar en paz. Va a venir sufrimientos tras sufrimientos tras sufrimientos. Y ahí nos va poniendo ejemplos tras ejemplos el rabino. Y llega precisamente a la parte del egoísmo, donde nosotros somos muy orgullosos. Nuestra mente siempre está pensando. Yo sé que no es el caso, o no tenemos que, no sé si está permitido hablarlo, pero Spinoza claramente nos dice que nuestra mente o nuestra alma solamente piensa, todo el tiempo está pensando y nada más. Está pensando. Y esos pensamientos van a formar nuestra forma de percibir todo lo que estamos viendo. Y si nosotros no queremos entender que lo que estamos haciendo es daño a otras personas, vamos a inventar en nuestra mente, vamos a pensar excusas, vamos a pensar cosas que a lo mejor nunca existieron. Con tal de lograr salirnos con la nuestra mentalmente nada más. Y usted va a estar sufriendo por algo que usted inventó. Es lo que nos viene a decir aquí el Rabí Arush. Sin duda alguna es algo muy interesante de qué pensar y cómo lo maneja el Rabiaru. Me encanta porque lo maneja de una forma muy simple y muy sencilla. Y tal vez no entra en detalles tan abstractos como a veces me pasa a mí. Pero bendito sea el eterno que tenemos también a nuestros compañeros que dan sus opiniones más apegadas al texto, más apegados a nuestro día a día, como lo hace el estimado Moshe, como lo hace el estimado Mijael. Así que vamos a escucharlos. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo, por sus comentarios y también enfocarnos en este tema debido a que llegan los sufrimientos. Aquí hay algo importante que nos menciona Rav Arush. Recordemos que Rav Arush es de movimiento jasídico y este movimiento se enfoca mucho en la alegría. Aquí el Rav Arush nos dice que el pecado, o el primer pecado por el que el hombre es juzgado es por la tristeza. Y aquí nos menciona el rap que el fundamento de todo esto, de este tema de la emuná, es el de que no hay tribulación sin transgresión. Ese es como el inicio. Pero aquí el rap nos explica de que este tema no lo tocó al principio, o no comienza a enseñarnos la emuná, con este fundamento no hay tribulaciones sin transgresiones, porque mucha gente se entristecería, diría, ay, pues si yo estoy pasando esto, es porque yo hice algo muy malo y caería en la tristeza, y como aquí nos acaba de explicar el rap, la tristeza es causa, o dice que es el primer pecado porque el hombre es juzgado. Entonces, los alumnos, las personas entrarían en un estado de tristeza, entonces nunca lograrían llegar a la emuná. ¿Por qué? Porque se entristecen y pues caen juicios sobre la persona, entonces no van a salir de ahí. Por eso es que el rap nos enseña, o más bien este tema lo deja para después, y primero nos habla acerca del amor del Eterno, de que Hashem lo dirige, que Hashem lo controla, todo lo que hemos estudiado. Por eso yo entiendo que por eso el rap dice al inicio de cada capítulo, dice que vamos por niveles, que primero hay que profundizar bien el primer nivel, que Hashem dirige, controla todo, y que todo es para bien. Entonces ya podemos ir avanzando un poquito más. Y aquí nos dice que los sufrimientos no llegan por otra cosa más que por la tristeza. Y que solamente cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos alegres, es cuando vamos a poder trabajar en cada punto que nosotros querramos corregir, o algo que tenemos que cumplir y queramos hacerlo bien, tenemos que estar contentos. En cada punto que nosotros estemos viviendo, tanto puntos buenos como las cosas que tenemos que mejorar, cuando nosotros estamos en un estado de gratitud, de alegría, entonces vamos a lograr tener la misericordia del Eterno. Vamos a tener la ayuda del Santo Bendito Él, y entonces vamos a poder empezar nuestra autocrítica. Y aquí ya viene en donde vamos a tratar de ver cuál es la causa de los sufrimientos que lleguemos a estar pasando, Hashem guarde. Pero antes de hacer esa introspección, aquí el rap nos enfatiza de que debemos de estar contentos, debemos estar agradecidos con el Santo Bendito Él, con lo que estamos viviendo, tanto con nuestros puntos buenos como con aquellos puntos en donde tenemos que estar trabajando. Debemos de estar alegres, de estar contentos, y entonces ya vamos a poder ver las causas más comunes de los sufrimientos. Aquí el rap nos menciona algunas causas, dice que la causa más, o más bien los sufrimientos más grandes y que se prolongan por mucho tiempo, generalmente son por transgresiones entre las personas, entre una persona con su prójimo. Nuestro estimado Hugo ya nos mencionaba algo de eso. Cuando una persona transgrede en contra de otra persona, nos enseña Rav Arush que no hay manera de que se le perdone hasta que esa persona le da el perdón. Y pues hay historias muy interesantes de este tema. Entre ellas, dice que en una ocasión un rabino muy importante iba pasando entre las personas. Entonces se le acercó un hombre de un aspecto pues desagradable y dijo el rab, lo mencionó así, a lo mejor, pues sí, seguramente sin pensar, sin estar consciente de lo que dijo, y dijo, ay, qué extrañeza o qué desagradable aspecto tiene esta persona. Entonces la persona le dijo, pues, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes que decírmelo a mí? Díselo a quien me creó. Y entonces el rap cayó en, le cayó el 20, como se dice aquí en México, y entonces dijo, ¿qué hice? ¿Cómo es posible? Cayó en la blasfemia, porque dijo algo de una creación de Dios. Entonces dice que fue pidiéndole perdón y le dice, perdóname, por favor. No, tú ve y arréglalo con quien me creó a mí. ¿Qué tienes conmigo? Déjame en paz. Y dice que así lo siguió hasta la ciudad. ¿Por qué? Porque es algo muy grave. Y nos enseña Rav Arush que no hay perdón en el cielo sin que antes lo perdone la persona a la que transgredió. Entonces es algo muy delicado. Por eso es que antes de hacer esta introspección, pues nosotros debemos de haber ya pasado ese tema de la tristeza y todos esos temas para que nosotros podamos enfrentar un autojuicio, una autocrítica y poderla hacer de una manera progresiva, de una manera que nos ayude, de una manera beneficiosa. Y Hashem guarde que no vayamos a retroceder en nuestro crecimiento espiritual. Entonces dice que este es uno de los pecados o el pecado que trae, que puede durar por más tiempo, porque uno debe de estar, debe de lograr el perdón de la persona. Morey Joshua nos enseña de que en realidad si hay un momento en el que el Eterno decide que pues si no te quieren dar el perdón, pues ya estás absuelto, pero sí es un proceso un poco más largo y un poco más difícil. Vamos a pasar al siguiente punto que dice el Rab de por qué vienen los sufrimientos a nuestra vida, de dónde llegan los sufrimientos, y dice que el otro es el cumplimiento de los preceptos. Y aquí hay algo muy importante que ya nos mencionó nuestro estimado Moshe, y yo también quisiera mencionar, y tiene que ver con nuestras siete leyes. Voy a decir brevemente un poco acerca de mi experiencia personal. Nosotros antes de llegar al camino del Ben Noach o de los Benei Noach, pasamos por un proceso de mesianismo en el que te decían un juego de palabras que en realidad tenía cierta lógica, pero como enseñan nuestros maestros, 99% de verdad y 1% de mentira, pues todo lo hacen mentira. Entonces, ¿qué te decían? Decían, no, pues es que el judío viene de Yehudá y Yehudá tiene que ver con el que agradece. Entonces, si tú agradeces, tú ya eres judío. Y nos llevaban a cumplir preceptos que eran exclusivos de judíos, Hashem guarde. Y créanme que esa comunidad mesiánica, pues la verdad es que la mayoría de los miembros, pues ya no pudieron aguantar con todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos. Llegaron muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque no estábamos cumpliendo bien. Y bendito el Creador que permitió eso, porque de ahí muchos logramos salir de esa mentira, de ese engaño. Yo no quiero culpar que si fue adrede o no fue adrede. Lo que sí que pues era un engaño, estábamos engañados, como explicaba nuestro estimado Moshe, le explica a nuestros maestros, nuestros rabinos, cuando uno pues no se acerca a un maestro, a un rabino que está apegado a la Torah de Moshe, pues es lo que pasa. Uno termina haciendo cosas que no debe de hacer. Y aquí tiene que ver con el cumplimiento de nuestros preceptos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, que pues en nuestro anhelo, en nuestro deseo de aprender del Eterno, de la Torah, pues a veces queremos agarrar de uno y de otro lado. Y es cierto, nos enseñan los maestros de Israel que quién es sabio el que aprende de todos. Y pero decía un rab, una cosa es aprender de todos y otra cosa es que tengas muchos maestros. ¿Por qué? Porque también nos dicen que debemos de tener un solo maestro. Hazte de un maestro, dice. Entonces, sí es bueno que nos apeguemos a nuestro maestro, a nuestro rabino, a nuestro guía, y sea él el que nos encamine por la dirección correcta. Y dice que debes de buscarlo, y ya cuando encuentres a tu maestro, cuando encuentres a tu rabino, a tu guía, dice que pues tienes que obedecerle, porque por eso lo buscaste. Haces mucha plegaria y debemos de apegarnos y cumplir nuestros preceptos. Más nosotros como Bnei Noaj, ahorita bendito el Creador, tenemos mucha información de fuentes judías, y son fuentes judías reales, pero son muy pocos los que están capacitados o que están preparados para enseñar al no judío. Muchos rabinos con muy buena intención enseñan muchos temas, pero como decía nuestro estimado Moshe, a veces los podemos malentender. Entonces que Hashem nos guarde, que Hashem nos ayude para que el cumplimiento de los preceptos los hagamos de una manera correcta. Porque si no los hacemos así, pues Hashem va a hacer algo para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Entonces, pues que el Eterno nos ayude a cumplir los preceptos de la mejor manera, de acuerdo a nuestra identidad. Y aquí el otro tema, el último tema que toca el rap, es el tema del orgullo. Dice que cuando una persona le dice que de hecho cada pecado o transgresión es consecuencia del orgullo. Lo enfatiza también en todas las transgresiones. ¿Por qué? Porque una persona dice que cuando peca, cuando transgrede, cuando hace cosas indebidas, es porque pues no fue humilde, no fue humilde, no no quiso aceptar la voluntad del Eterno. La persona se sintió más inteligente o capaz de tomar sus decisiones sin antes entender que hay alguien que dirige, que controla, y que él es a quien tenemos que, pues, que pedirle ayuda, que es el Santo, bendito él, a través de todos los medios que nos ha permitido. Y aquí nos dice una cita de Deuteronomio, donde dice, cuando tu corazón se vuelve arrogante, y te olvidarás del Eterno tu Dios. Y es cuando luego a veces vienen las transgresiones, vienen los pecados, y por eso es que llegan los sufrimientos a nuestra vida. Pero aquí nos dice que cuando el Eterno permite que venga algo, es porque el Eterno nos ama. Cuando hay sufrimientos, cuando hay situaciones en nuestra vida que uno no se esperaba y que dices, ay, ¿cómo es posible? Hay personas que dicen, pues es que ahora ya me estoy apegando al Santo Bendito Él, ya estoy tratando de mejorar, ya cambié muchas cosas, ¿y cómo me viene esto a mí? Pues bendito el Creador, porque dice Rab Jonathan de Gales, que Hashem le dé larga vida. Dice, son besos y abrazos del Creador. ¿Para qué? Para que hagamos introspección, para que busquemos en nuestro caminar, en nuestras decisiones, qué es lo que tenemos que mejorar. ¿Y por qué? Porque Hashem nos quiere cada día más purificados, más limpios, más apegados al Santo Bendito Él. Si lo queremos ver del punto de vista jasídico, más alegres, más contentos. Es un gran precepto estar alegres, dice esa melodía, esa declaración. Y es lo que el Eterno quiere con nosotros. Entonces, si estamos viviendo algún sufrimiento, pues bendito el Creador. Es momento de echar mano de todas esas enseñanzas, hacer introspección y con el favor del Eterno, pues vamos a encontrar el punto que tenemos que mejorar, en donde estamos haciendo algo incorrecto, quizás el cumplimiento de algún precepto que a lo mejor no nos corresponde o lo estamos haciendo mal, quizás hay orgullo en nuestro corazón, Hashem guarde, o quizás alguna transgresión entre las personas. A veces hasta sin querer, a veces uno dice un comentario y uno no sabe qué es lo que está viviendo la otra persona. Y la otra persona se pudo haber sentido ofendida y a veces uno ni cuenta se da. Y ya después pasa el tiempo y de alguna u otra manera uno se entera que un comentario nuestro provocó que alguna persona se sintiera ofendida, a veces sin querer. Y es algo que llega a pasar. Entonces, que el Eterno nos ayude para poder corregir, para poder hacer un autoexamen y también para no caer en la tristeza, sino hacerlo con mucha alegría. Este es mi comentario y yo dejo los micrófonos para que sigamos escuchando. Adelante.
Excelente, Samuel. Muy bien. Ya el señor Hugo y el señor Mijael abundaron sobre este subtema. Entonces, bueno, siento que ya dijeron lo que yo también quería decir. Pero lo que más me alegra de esto es que estamos conectados. Estamos en este mismo canal, y eso es muy importante, se los juro, amigos, estimada comunidad. Yo puedo sopesar el sentimiento de mi estimado Mijael, estimado Hugo, y me doy cuenta que vamos por un camino correcto, estimado Mijael González también, y estimada comunidad. ¿Por qué? Porque si en nuestros corazones existe humildad, existe todo. Un amor verdadero al Creador. Quizás en este camino que vamos lentos, vamos, no sé, atrasaditos, pero que no, nos vamos esperando unos con otros. Hay una frase que me gustaría compartir con ustedes que dijo el rabino una semana. Nosotros los judíos, juntos con los noágidas, cuando llegue el justo Mashiach, el recto Mashiach, entraremos juntos brincando y bailando. Bezrat Hashem. Esto me llenó de tanta alegría, porque es cierto que hemos andado en lugares, hemos errado, nos hemos equivocado muchas veces, nos hemos caído. Pero Baruch Hashem, nos hemos levantado, estimado Hugo, estimado querido amigo Mijael, también Domínguez, Mijael González. Y aquí estamos en esta noche, estamos caminando, estamos avanzando, no sé, les decía, ¿no? Quizás lentos, tal vez, ¿no? Pero quiero compartirles de una charla de un judío con un religioso, espero me entiendan. Y le dice el religioso al judío: aquí está escrito, id por todo el mundo, quizás les venga a la memoria, ¿no? Esa parte. Y predicad, enseñad de las naciones. Pero ustedes están aquí encerrados, aquí ustedes solitos. Entonces el judío le dice al religioso: ¿para usted qué es más importante? ¿Enseñarle a todo el mundo o rectificarse usted? Ver, mirarse a usted mismo, a su esposa, a su familia, a sus trabajar. Y bueno, nos decía el judío, dio la vuelta al religioso molesto. De veras que ustedes no entienden, ¿no? Le dijo. Entonces, contestó otro judío que estaba sentado junto a él, porque bueno, ellos fueron, son conversos. Así estuvimos nosotros, amigo, dice. Sí, contestó el judío. Así estuvimos nosotros, ¿no? Baruch Hashem, que como decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Hashem nos ha traído a este camino de luz. A este sendero, ¿no? Inigualable, de verdad que es algo impresionante, ¿no? El haber llegado al camino de la Torah y ahora no como maestros, no como instructores, sino ahora como alumnos, ¿no? Como criaturas que necesitamos ser enseñados, ser instruidos. Pero esto es lo más importante. De todo esto, ¿no? Y ahora entendemos, ¿no? La pregunta de este subtema, ¿debido a qué llegan los sufrimientos? Pues debido a que no hacemos las cosas correctamente, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que a veces tenemos diferencias con los vecinos, con los seres humanos, con un socio, no sé, y ahí entra la otra parte de este tema que dice, y entra el orgullo, ¿por qué? Pues que me pida perdón, que se disculpe él. Si quiere y si no, es su problema. Yo, la verdad, no me interesa ni me afecta, y por ahí nos vamos, ¿no? Por ese camino de altanería. Y ahí le vamos agregando una que otra cosita más, ¿no? Me busco otro socio, me busco otro cliente y él se la pierde. No, dice el rabino, ese no es el camino. Porque tienes hijos que te están escuchando, tienes una esposa también que te está escuchando y a lo mejor no esté de acuerdo contigo o el cielo, ¿no? Si tu esposa, dicen los rabinos, no está de acuerdo contigo, debes de entender algo, dice, que el cielo, pueda ser que el cielo no esté de acuerdo con tu proceder. Entonces, aquí ya, como hablábamos, ¿no? De humildad también. Entonces, es importante que nosotros sepamos conducirnos, ¿no? Y saber en qué momento estamos siendo orgullosos. En qué momento nos estamos comportando equivocadamente, ¿no? Entonces, todo esto es tan delicado y trae el ejemplo un rabino. Dice que llegó el Baal Shem Tov a casa de un amigo, de un señor que tenía una hacienda muy grande y vio todo su movimiento, su ganado, etcétera. Entonces, dice que vio un caballo muy hermoso, pura sangre. Y el rabino le dijo a este hombre, el Baal Shem Tov, como ustedes saben, amigos, bueno, pues era una persona con profecía, con visión espiritual, él miraba a las almas, etcétera. Oye, ¿por qué no me regalas ese caballo? Le dijo a este hombre, ¿cuál? Especialmente este caballo. No, rabino, le puedo regalar el que usted quiera, menos este. Este caballo me saca el trabajo de tres o cuatro, es una persona, es un animal, dice, muy, muy valioso para mí. Ok. Lo invitó el hombre, este hacendado, al rabino, llegaron a su casa y le hizo una pregunta al Baal Shem Tov a este hombre. Oye, ¿alguien te quedó de ver en estos tiempos? Sí, ahí tengo inclusive el recibo, dice, de que este hombre me quedó a deber y no me pagó y ya. Entonces le preguntó el Baal Shem Tov, ¿lo perdonaste? No, no, rabino, la verdad no lo perdoné. No, no, no. Ah, ok. ¿Me puedes prestar el recibo? Sí, ya. El Baal Shem Tov ve el recibo y le dice, oye, a nosotros la Torah nos ha enseñado, Hashem nos ha enseñado a través de la Torah a perdonar. A más de que este hombre ya no está en esta vida. Se quedó pensando que el hombre le dijo, sí, rabino, sí, perdono a ese hombre. Y rompió ese recibo. Y le dijo el Baal Shem Tov, ¿podemos ir a tu caballeriza de nuevo? Dijo, sí. Cuando regresaron a la caballeriza estaba muerto el caballo. Se sorprendió ese hombre, dijo, ¿por qué, rabino? ¿Por qué ese hombre que te debía y que no habías perdonado vino en forma de este caballo y te trabajaba así como te trabajaba y te daba mucho a ganar? Por eso que te quedó a deber. Entonces, de aquí nosotros aprendemos que qué delicado es el estar mal con el prójimo. A veces se nos hace tan fácil, y como dice este ejemplo, ¿no? Hablando del orgullo, y nos gana el orgullo. Si nos llegase a ganar el orgullo, ¿cuántos errores podemos cometer sobre errores, ¿no? Entonces, todo eso es tan delicado, ¿no? Delante del cielo. Y el ejemplo de aquel yehudí en Kippur, que aprovechó el momento para decirle al otro judío: vengo a que me perdones. Y le dijo el yehudí: no te perdono. No quiero que me perdones, no te perdono. Entonces se acercaron, ¿no?, los demás hermanos, y le dijeron: ¿por qué no le perdonas? Oye, es Kippur. No, porque ese perdón es de labios para afuera, dice. Él me debe una deuda, me debe un dinero. Y en vez de que me diga: mira, voy a buscar la manera, o te traigo la mitad, y quiero que me perdones y me voy a esforzar por terminar de pagarte, ahí sería diferente. Entonces no lo perdono hasta que me pague la deuda, y después hablamos del perdón. Entonces todo esto, estimados amigos, estimada comunidad, nos enseña algo. ¿Y qué es ese algo? Es algo tan grandioso y tan sublime, que es el que alguien te diga: te perdono, te disculpo. A veces, como explicábamos, estimado Mijael, y eso me ha pasado en la vida, y es cierto, ¿no? De repente uno habla cosas, o haces cosas como responsable de un grupo, y te equivocas. En una ocasión me habla un líder y me dice: oiga, señor Moshe, usted tiene que pedir perdón, tiene que rectificar por esto y esto. La verdad, le soy honesto, a mí me ganó el sentimiento, y en ese momento yo me puse a llorar. No controlé esa emoción y le dije: sí, sí tiene razón. Me equivoqué. Yo subía y bajaba, le digo, y estaba atento a que nada, a que todo saliera bien, y no me di cuenta que cometí este error. Y es cierto, le digo, si la persona me hubiese marcado y me hubiese dicho: mira, ¿sabes qué pasó? Esto se te pasó y aquí estás, yo con todo gusto hubiese rectificado. De verdad, se lo digo así, así de corazón. A mí se me pasó, y la verdad me hubiera gustado que él me hubiese dicho a mí, y las cosas no se hubiesen dado así, porque bueno, pues usted ahora me habla y me da tanta pena, ¿no?, con todo esto que está pasando, cuando pudimos arreglar las cosas de otra manera, y tan sencillo que era, ¿no? Pero a veces los seres humanos nos complicamos nosotros solitos, ¿no? Y el problema es de que, lejos de tomar el teléfono para ser directos con la persona, por supuesto, sin ofender, sin lastimar, es tan sencillo, ¿no?, aclarar algo, y decir: mira, yo quiero comentarte esto, creo que te estás equivocando, que estás mal en esto. Y bueno, como explicaban ustedes también, ¿no? Si la persona no quiere perdonar, no quiere reaccionar, no quiere aceptar que se equivocó, entonces pasaríamos a otro término, ¿no? Pero pues nos complicamos los seres humanos a veces, y por eso dice el subtema, bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Debido a qué llegan los sufrimientos? Pues debido a un teléfono descompuesto, debido a que a veces no canalizamos correctamente las cosas, no vamos al grano, como decimos los mexicanos, no tomamos el toro por los cuernos, ¿no? Sino que le empezamos a darle vuelta a las situaciones, a los problemas, y eso nos trae todavía más problemas. Y si por ahí nos ganó el orgullo, entonces, amigos, ustedes saben en qué viene a parar todo eso, ¿no? Pero bueno, al final, como bien decía nuestro estimado Mijael, no, el rabino nos enfatiza y dice: al final todos esos sufrimientos son para despertarte, son abrazos del Creador, ¿no? Ahora lo entendemos, ahora nos alegramos, porque sabemos que todo eso tiene un buen propósito. Y esto pues nos trae calma, nos trae tranquilidad, porque sabemos que si estamos pasando por un momento, sea económico, sea de enfermedad, sea lo que sea, sabemos que hay un propósito detrás de todo eso, como lo estamos estudiando, y le agradecemos al Creador. Bueno, agradecer, la palabra Esa es una palabra que pocos tienen en su diccionario, pero esto nos lo han enseñado nuestros queridos rabinos, no nuestros sabios. El que nosotros agradezcamos al Creador, a veces sin entender, a veces sin comprender la situación, pero alzar los ojos al cielo y decir gracias a Hashem. No entiendo nada, no comprendo nada. Solo sé que todo es para mi bien y para los nuestros también. Hashem bendiga al pueblo de Israel. Hashem bendiga a todos los noágidas. Y bueno, amigos, muchas gracias. Gracias también por sus valiosos comentarios. Adelante, ese sería mi comentario.
Muchísimas gracias, amigos, por sus comentarios. La verdad que son excelentes aportes que nos hacen muy enriquecedores. Y ahora llega el turno de leer los saludos o los comentarios de ustedes, querido Radio Escuchas.
Shalom, amigos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio con los saludos, pero antes agradecemos al equipo de Varones Noágidas por compartirnos esta hermosa charla acerca de la emuná, que nos ayuda a pasar todos esos desafíos, ¿no?, que el Eterno nos presenta. Como ahorita decía nuestro estimado Moshe, todo tiene un propósito, sea grande o pequeño lo que nos suceda, hay un propósito en eso, y pues el Eterno nos los envió para crecer. Y bueno, amigos, un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, México, Colombia. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y pues tenemos también avisos con el favor de Hashem. Este domingo tenemos la invitación del Centro Noágida Mundial a las 10 de la mañana a participar en la segunda parte de la clase del Rabino David Shalem, con el tema ¿El Noágida tiene mundo venidero? ¿Puede hacer mitzvot voluntarias? ¿Y la Lashon Hará se aplica a los Noágidas? Bueno, amigos, los invitamos para que nos acompañen, ya sea por vía Zoom o por aquí por Enlace Noágida Radio, la frecuencia universal. Vamos a estar transmitiendo desde las 10 de la mañana, hora México, 18 horas Israel. Y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen. Se va a transmitir por vía Zoom, Enlace Noágida Radio, y por Noti Noaj. También, amigos, los invitamos a quienes no han hecho el formulario para ir al Congreso Noágida en Colombia. Los invitamos, vamos a enviar el link al grupo de la radio para que quien guste participar conteste este formulario. Nos pasamos al grupo de la radio y queremos dedicar este programa para la elevación del alma de Alma Patricia, hija de Teresa. Ella es hija de nuestra estimada Tere Bermúdez. Y pues todo el equipo de la radio le enviamos muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Y pues ahora sí que en esos momentos no hay palabras para expresar nuestro sentir a nuestra estimada, ya que, como decía el rabino Asher Kakua, perder a un hijo es yo creo que el dolor más fuerte que hay en este mundo. Entonces, le enviamos muchas bendiciones a nuestra amiga Teresa, y quien guste encender una luminaria para la elevación de su alma, del alma de su amada hija, pues los invitamos y ojalá y podamos todos hacerlo. Y bueno, amigos, también aquí en el grupo, pues nuestros diferentes amigos se unen a este duelo que está pasando nuestra amiga Tere. Les agradecemos a todos por sus mensajitos para nuestra amiga. En este momento, pues no los va a leer, pero pues ya en cuanto ella pueda los va a leer y estoy segura que será de mucha bendición y fortaleza para ella. Bueno, amigos, estoy recordando otro anuncio. Creo que por el momento es todo, y así no, mañana en el programa de jóvenes se los estaremos compartiendo. Me despido, soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una bendecida noche y un buen descanso. Voy a ceder el micrófono para que terminen el programa. Shalom.
Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con leer los saludos y los comentarios. Y bueno, le agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Bendito sea el Eterno que nos permitió estar aquí a todos como comunidad, como amigos, como compañeros, aprendiendo de los textos, de todas las enseñanzas que da el Rabino Arush. Es un tema muy interesante porque podríamos seguir avanzando, ¿no? Podríamos seguir platicando, ¿no? Y lo que a mí, ahorita escuchando a mis compañeros, pues me puse a pensar que precisamente el temor al Eterno es el principio precisamente de frenar ese orgullo. Porque el Rabí Arush nos viene y nos dice los tres ejemplos, ¿no? De dónde viene la tristeza. La primera, si le hacemos daño a otra persona y nos ponemos tristes porque hicimos daño, pues tenemos que hacer todo lo posible para que otra persona te conceda el perdón. Y físicamente, pues existe esa persona. Ahí está, y podemos hacer todo lo posible para pedir su perdón, para terminar ese sufrimiento. También nos habla de los preceptos, ¿no? Si nosotros no los cumplimos bien, si fallamos, tenemos la oportunidad de rectificar todos los días, pero el orgullo. Esas ideas que tú te creas en la cabeza, ¿quién te detiene? No hay una persona física, no hay un texto ahí que te diga eso no lo hagas. La única forma que te va a detener es el temor al Eterno. Es interesante estos temas que vimos y no sé, le agradezco mucho a mis compañeros y les agradezco mucho a todos ustedes por acompañarnos noche con noche, cada 8 días, y escuchando estas enseñanzas del Rabino Arush. Bonita noche a todos, y tengan todo lo bueno y dulce, estimados. Hasta la próxima.
Muchas gracias, estimado Hugo. Todo lo bueno y dulce para usted también. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Mijael Domínguez. Adelante, por favor, tocayo.
Muchas gracias, y gracias sobre todo al Eterno por esta oportunidad que nos da. Y a los compañeros también, excelentes comentarios y aportes. Y con el favor del Eterno, pues cada vez vamos entendiendo un poquito más, pues que todo esto puede hacer para irlo aplicando. Y una persona que yo admiro mucho, ya no está aquí, pero él decía que cada palabra que el Eterno nos da es como una medicina. Pero tú decides si te la administras, si te aplicas la inyección o si te tomas la pastilla. Dice, si te la tomas y si lo aplicas, te va a hacer beneficio. Pero si no lo aplicas, pues no va a haber ningún beneficio. Entonces, quiere el Eterno que logremos aprovechar todo esto que Él nos concede y aplicarlo a nuestra vida. Y de esta manera, pues lograr un mejor servicio al Eterno, tener una mejor vivencia y conexión, tanto con los seres queridos, con el Eterno y aún con nosotros mismos. Pues estoy muy contento, muy agradecido, y bendiciones también a toda la audiencia, a los compañeros, al equipo de la radio y a todos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado. Excelente noche por ser también. Ahora le damos la palabra al estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias, amigos, por su tiempo. Gracias por sus experiencias también, por el aporte. Gracias a Shem, sobre todo, a nuestra estimada comunidad también. Me siento igual, de verdad, agradecido con todos ustedes. y bendecido también, pues que el santo bendito él traiga la fortaleza, la emuná, el bitajón, la fe, la confianza en Hashem, en nosotros mismos también, para descubrir el potencial que Hashem nos ha dado para poder cumplir con su voluntad. Y pues, sin más, que Hashem nos llene de bendiciones, de todo lo bueno, parnasá, tová, abundancia material, bendición, Torah, siete preceptos, que Hashem nos ayude y nos fortalezca. Todo lo bueno y dulce. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Shalom, shalom.
Muchas gracias, estimado Moshe. Saludos para usted, que el Eterno lo bendiga. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Y antes de cerrar el programa, le agradecemos al Eterno. Gracias a Hashem por permitirnos realizar una misión más de varones no ágidas. Te agradecemos de todo corazón por las enseñanzas sobre el temor al cielo y el origen de nuestras tribulaciones. Te pedimos, Eterno, que estas palabras no se queden solo en el aire, sino que se graben en nuestros corazones. Ayúdanos a realizar nuestro examen de conciencia diario con necesidad y a ver tu mano en cada circunstancia de nuestra vida. Que todo lo estudiado hoy se traduzca en acciones de bien y en una fe más pura. Gracias por ser nuestro guía. Amén. Con cariño y gratitud me despido de ustedes. Soy su servidor Miguel González. Que Hashem los guíe en su camino. Que tengan una semana llena de bendiciones. Shalom y hasta la próxima.